Seguimos en sexto y séptimo grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Recuerden que en el canal 22.3 de la TDA ahí podés chequear todos los contenidos, todos los programas, todas las clases, mejor dicho, que se emiten durante todos los días, ahí están. También recordá que podés chequear seguimoseducando.gov.ar, ese portal de educación no tiene costo alguno si navegás con tus datos, así que navega tranquilo, estudia despacio y no te apures. Y si querés comunicarte con nosotros, que dejar tu voz, así te conocemos, te escuchamos, 2512-0896.
Hola, quería mandar un mensaje para el programa de sexto y séptimo grado. La verdad es muy instructivo cómo abordan los diferentes temas. Las entrevistas son muy interesantes y quería contar una anécdota personal con respecto al cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Cuando lo leí en la escuela, me asustó tanto que todas las noches durante cerca de un año, antes de dormir, le daba golpes a la almohada. Bueno, no quiero spoilear, no me reten por eso. Les mando un abrazo y los escucho todos los días.
Ay, qué bueno.
Muchas gracias por el mensaje. No nos quería spoilear el cuento. Ya está spoileado, pero no importa.
Léanlo. Claro. Está buenísimo. Bueno, Monchi,
sí.
Estuvimos hablando recién con Marcelo Britos, que nos estuvo contando sobre Rosario.
Sí.
Retomó todo lo que tenía que ver con los distintos movimientos migratorios y inmigratorios.
Claro.
Y algo que es importante es resaltar que nuestra Constitución, la Constitución de 1853, después, tuvo esas reformas, en el preámbulo menciona esto de, bueno, que Argentina, nuestro Estado, se conforma también y que los derechos que van a ser para los que nacimos acá van a ser también para los que decían mira acá. Entonces,
claro,
también la Constitución fue formada en ese sentido, como
claro,
abriendo las puertas para que todos los que y todas las que quisieran vivir en nuestro país lo pudieran hacer y que van a contar con los mismos derechos.
Claro.
El primero de mayo pasado,
el Día del Trabajador,
recordábamos el Día del Trabajador. Bueno, también fue el Día de la Constitución, ¿no? Es
claro,
el día que recordamos la Constitución argentina y que también lo podemos relacionar con el Día del Trabajador porque
claro,
si vamos al artículo 14 bis, por ejemplo, vamos a encontrar cuáles son los derechos con los que contamos los trabajadores y las trabajadoras.
Así es.
Y bueno, nada de eso, digo, como que tiene que ver, digo, los movimientos migratorios también tienen que ver con cómo se constituyó nuestro país.
Claro.
Y digo, como que dio una intención de que,
sí, sí,
que sucediera.
Y casi siempre muy ligado al trabajo, ¿no? O sea, eso.
Sí.
O sea, la gente buscando el trabajo, buscando el pan, yendo del campo a la ciudad, moviéndose dentro del país, buscando su destino, ¿no? Su
sí,
trabajo.
Sí,
así es.
Tal cual.
Bien, cambiemos de materia, ¿puede
cambiemos
ser?
Cambiemos de materia. Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Maestra.
Bueno, ¿sabes qué? La ESI, la Educación Sexual Integral, también busca que pensemos y que reflexionemos sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos.
Claro.
Que podamos pensar eso y trabajarlo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que eso son cosas espontáneas, que nos salen, que, no, bueno, yo me enojé porque sí, o estoy triste. Y bueno, que tienen que ver también con cuestiones culturales. Estuvimos hablando sobre estereotipos, ¿no? Estereotipos de género, cosas que nos van condicionando. También nos condicionan a veces las emociones. La verdad es que decíamos
sí,
esto de, bueno, los varones no lloran. Bueno, ¿qué
sí,
es eso? ¿No? Como,
claro.
¿Y qué pasa con los sentimientos? ¿Cómo los transmitimos? Y en las escuelas se busca trabajar eso, que podamos ver y pensarnos a nosotras y a nosotros mismos y trabajar sobre nuestros sentimientos, poder ponernos en palabras a veces que nos ayuda, ¿no? Como poder entender nuestras emociones. Nos ayuda a transitarlas también.
Qué bueno, ¿no? Que se hable de esto, porque la verdad no se puede vivir la vida sin hablar de las emociones que te atraviesan todo el tiempo, todos los días, en tu casa, en la escuela, en donde estés.
Sí, que pensar de dónde vienen, digo,
claro,
ver qué hacemos con eso. Por ejemplo, el enojo, bueno, está bueno, digo, pensar qué fue lo que me enojó,
claro,
qué hago con ese enojo,
claro,
cómo lo comparto. Y a veces, digo, como si lo podemos charlar, digo,
claro,
llegamos a otros lugares.
Claro. Y que es parte de, del sentir, ¿no? La tristeza, la alegría, o sea, y que está bien también que nos suceda, ¿no? Es algo.
Sí. Bueno, en este momento particular que estamos viviendo de cuarentena, también está bueno reflexionar sobre qué cosas nos están pasando. Y bueno, la ESI nos invita un poco a eso.
Claro.
Y vamos a escuchar ahora unos audios de algunos amigos, amigas, niños, niñas que. Oyentes que estuvieron pensando. ¿Qué es el amor? ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien nos quiere?
Ay, qué bueno, lo escuchamos.
Para mí que te das cuenta que alguien te quiere, es bueno con vos, es amable, educado o educada, respetuoso, o sea, te respeta, es atento o atenta con vos.
Bueno, ahí hablaba de qué pasa, ¿no? De como la atención, de que nos vean, ¿no? Un poco.
Si te tratan amables, si te respetan, por sobre todas las cosas.
Bueno, el respeto.
El respeto me parece que es el principio básico, ¿no?
Vamos a escuchar otros.
Vamos.
Me doy cuenta cuando alguien me quiere, por cómo me trata, porque siempre es bien atenta conmigo, porque ve las cosas que me falta y siempre me ayuda. Porque no quiere cambiar nada de mí, ni de mi personalidad, aunque esté un poco loco. Y ella siempre está en las buenas y en los peores momentos.
No quiere cambiar nada de mí. Me gustó eso.
Me encantó, me encantó, claro. Que me quiere como soy.
Tal cual.
Sí, tal cual soy, claro.
¿Hay alguno más?
Creo que hay uno más.
Hola, me llamo Lucía. Tengo 31 años, soy de Parque Chacabuco. Y me puedo dar cuenta si alguien me quiere por su compañerismo, tanto en las en los buenos momentos como en los momentos tristes. Y también creo que me puedo dar cuenta en, con los abrazos. Bueno, un beso para todos y todas y todes.
Bueno, también está esta idea de los buenos y los malos momentos.
Claro.
Se repite, ¿no? Como de que no solamente cuando estamos contentas, contentos. Bueno.
Claro.
¿Y vamos a escuchar algo más?
Creo que tenemos una poesía, ¿eh?
Sí, tenemos una poesía.
¿Vamos a escucharla?
Mañanita, madrugada, amanecer, alba, aurora. Todo el mundo es alborada cuando un chico se enamora. Y cada verso es posible, la sonrisa voladora. Canta un pájaro invisible cuando un chico se enamora. La vida vuelve a ser cuento, que en lo bello se demora. En soñador silba el viento cuando un chico se enamora. Corazonadas, el sabor Neman.
El sabor Neman tiene un montón de cosas para que compartamos. Hay un libro ya, No Somos Irrompibles, que también digo, tiene mucho sobre historias de chicos y chicas y el amor, los sentimientos.
Entonces, muy importantes.
Sí.
Muy importante. A nosotros, no teníamos ese cuando éramos chicos. Una pena.
No.
Nos hubiese ayudado un montón en la vida.
Sí, por supuesto. Digo, como y aparte porque digo, veníamos hablando sobre cómo a partir de las publicidades, de los cuentos que nos leían, que leíamos, o de la televisión, o también de la radio, de las canciones, se van instalando ideas en nosotras, en nosotros, ¿no? De cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que ser mujeres, cómo tenemos que ser varones.
De cómo tenemos que reaccionar ante determinadas cosas.
Cómo es el amor.
Claro.
Y que parece que hay una forma ¿no? particular de
y que
cómo.
Que si no encajas ahí en ese redondel o cuadrado.
Sí.
Parecería que uno está fallado.
Y la forma y la forma en la que tenemos que vincularnos, ¿no? Como y como que todas estas ideas no las vamos después también, digo, las escuchamos desde que somos muy chicas, muy chicos, y las vamos trasladando en nuestra vida adulta. Y nos también digo, es importante que podamos reflexionar sobre eso para ser más libres, para poder elegir, para poder vincularnos de maneras más.
Sí. Sanas.
Sí.
Tenemos una entrevista, profe, que a vos te va a gustar.
Sí, ya estoy emocionada.
Ya estás emocionada. Estuviste esperando esta entrevista un montón, así que quiero que la disfrutes. Se llama Luciana Pecker, es periodista y autora de La Revolución de las Hijas, entre otros libros. Y bueno, está aquí con nosotros. Te saludamos, Luciana. Mi nombre es Monchi y aquí estoy con Julia, que es nuestra profe de sexto y séptimo grado.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias.
A vos.
Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando la cuarentena?
Bien, bueno, por supuesto que tiene todas las dificultades del encierro y de la sensibilidad con lo que pasa, pero dentro de todo bien, también con mis hijos adolescentes y trabajando.
Bueno, genial. Estábamos trabajando sobre estereotipos, trabajamos sobre estereotipos de género y estábamos hablando sobre el amor. ¿Hay estereotipos sobre el amor?
Sí, hay estereotipos muy fuertes sobre el amor, ¿no? Básicamente, digamos, el estereotipo con el que nos hemos criado, que siempre se denomina el amor romántico. Yo ahí tengo algunas disidencias porque algunas de las cosas del amor romántico han hecho que las mujeres aceptemos, ¿no?, ser sumisas, ser oprimidas, ser violentadas. Otras nos gustan, entonces creo que hay un amor romántico que es el que nos obligó como a bajar la cabeza, bueno, que ese es el que está mal y el que está bueno intentar cambiar. Y hay otras cosas que podemos reelegir y significar, ¿no? Por ejemplo, en una cuarentena que nos pone todos tan sensibles, ser mimosos, o justamente en un momento donde se está volviendo a valorizar por el encierro la posibilidad, por ejemplo, de cocinar, ¿no? Bueno, la cocina en un momento fue claramente un lugar de sumisión y de obligación de las mujeres, ¿no? El encierro doméstico para que no podamos formar parte de la vida pública. Creo que hay una resignificación que se viene dando hace tiempo, pero que en estos días se ve bastante, por ejemplo, de la cocina como forma de amor o de elección, de disfrute, de creatividad, que justamente muestra cómo se puede resignificar algo que durante muchos años fue puesto como si fuera la llave en la que te quedás adentro de una jaula, claro, o un lugar que sea de amor y de libertad.
Bueno, y en ese sentido, digo, como amor y de libertad, nos parecía interesante pensar esto de cómo algunos estereotipos sobre el amor nos llevan a lugares que no tienen mucho que ver con la libertad, no sé, situaciones también de violencia, ¿no? Como esto de, por ejemplo, de los celos. ¿Puede ser que a veces asocia los celos al amor?
Claro, sí, básicamente, y además esto sí se ha visto en un estudio de Oxfam muy interesante sobre jóvenes de toda América Latina, en donde para los jóvenes lo que ven y lo que aprenden y por lo tanto lo que reproducen también es que si te celan es porque te quieren, y si un chico que, como vos decís, de sexto y séptimo grado, de primero y segundo año, ¿no?, que es la etapa, bueno, de preadolescencia y de adolescencia, donde se empiezan a formar los primeros noviazgos, las primeras relaciones, que a lo mejor ahora son menos formales y son más multiplicadas, hay más vínculos entre adolescentes, tal vez menos vínculos formales, pero los vínculos de todas maneras tienen esta idea, por un lado, posesiva, y en donde los celos son vistos como algo posesivo, ¿no? Y acá también me parece interesante diferenciar y evolucionar, ¿no? Que eso no quiere decir que si alguien te gusta y está con otra persona, no tenés derecho a sufrir, no puede haber ahí una complejidad de sentimientos y de sensaciones que muchas veces son, digamos, son muy intensos, ¿no? Porque a lo mejor es entender que los celos son un mecanismo de control hacia las mujeres, que lo que han hecho es que no pueden estar con nadie. Y he escuchado a muchas chicas y a muchas alumnas donde, por ejemplo, el novio no la dejaba ir a clases de inglés, la iba a buscar, no la dejaba hacer trabajos con los compañeros varones, ¿no? Donde la violencia es algo muy estrictamente ligado a la adolescencia y muy ligado a lo educativo, o sea, ¿no? Una forma de violencia que tal vez habría que incluso ponerle un nombre específico, de una violencia escolar, en el sentido que no solo se da en el ámbito de la escuela, sino que además tiene como fin obstaculizar el aprendizaje específicamente de las adolescentes mujeres basada en los celos, ¿no? Vos no vas a ir a la casa de fulanito a hacer un trabajo, no ves que él te tira los perros, él lo que te quiere es mirar, ¿no? Esos relatos en adolescentes y en alumnas, muchas profesoras lo han escuchado, muchas chicas lo conocen y son absolutamente peligrosos.
Claro, por eso es importante como hablar de estas cosas, ¿no? De pensar qué es el amor, ¿no?
Sí, completamente, ¿no? Cuando en la escuela se abre la posibilidad de hablar, se deja naturalizar lo que se aprendió, y lo que se aprendió, que lo aprendemos todas en la familia, en las novelas, en la televisión, en las series, en los videos musicales, en la música, en todo, digamos, lo que nos fue martillando la cabeza sobre qué es el amor, es que si nos celan nos quieren, ¿no? Entonces, si te prohíben es porque te están cuidando, ¿no? Entonces, esta idea de ser queridas a través de ser un objeto de alguien es una idea absolutamente peligrosa, porque en muchos casos deriva en algún tipo de violencia en el noviazgo, en las relaciones, o incluso en la fantasía de que eso es ser querida, ¿no? Y cuando se abre, lo más importante de la educación sexual integral, cuando se pueden discutir estos estereotipos de género, lo más importante es que más que generar, digamos, nuevas normativas en donde no entre la zozobra, justamente lo que se puede poner en palabras es, bueno, pero a mí me dio celos verla con este otro chico, bueno, a mí me gustaría que un poco me cele, bueno, a mí no me gusta y esto me sofoca, ¿no? Es salir también de una idea normativa de lo que está bien o está mal, para poder pasar y poner en palabras los sentimientos y sensaciones que no son neutros, ¿no? Y además lo que tiene el ámbito de la escuela, que por supuesto es irreemplazable, que en general implica el acompañamiento, sino de todos los docentes, pero siempre hay algunos docentes muy comprometidos, ¿no? Con los pibes, con las pibas, que pueden hacer, y que en esto le agradecemos su compromiso, un acompañamiento para que las pibas puedan salir adelante de situaciones violentas.
Ah, buenísimo eso. Te hago una pregunta, ¿a qué llamas la revolución de las hijas?
Bueno, yo creo que la revolución de las hijas es un fenómeno que por supuesto es fuerte en todo el mundo, pero que en la Argentina realmente tuvo una eclosión, que además está muy acompañada y motorizada, está en el libro de la revolución de las hijas, esto contado, justamente está muy acompañado por la incidencia del ingreso de la educación sexual integral a las escuelas, ¿no? Que me parece algo muy interesante. Cuando hablamos de por qué la revolución de las hijas, bueno, la ESI en las escuelas tiene mucho que ver, porque por un lado la ESI abre todos estos temas en la escolaridad, aún con todo lo que falta de que se cumpla, de que sea más sistemática, de que tenga más espacio, bueno, la educación sexual trajo estos temas a la escuela y generó sin lugar a dudas, ¿no? Una generación, vos por ejemplo contás, bueno, siendo profe de sexto a séptimo grado, que se ve muchísimo eso en las escuelas, ¿no? Entonces chicos y chicas y chiques de 11, 12, 13 años que ya son capaces de debatir sobre el amor, sobre lo que sienten, sobre sus derechos, sobre lo que no les pueden hacer, sobre lo que quieren que pase con su identidad. Entonces eso ha generado una revolución en principio generacional en la Argentina. Es una revolución que además tiene una pata claramente en la institución escolar, que entonces produce redes entre ellos, que produce aún con muchos obstáculos y falencias, pero que ha producido una red con adultos que son sus profesores y sus profesoras, en donde hay algún nivel de acompañamiento sobre estas sensaciones, y que también además, por supuesto, se ha visto en las calles en diferentes marchas, ahora es mucho más problemática en cuarentena, porque sin lugar a dudas el espacio público es un espacio de libertad y el encierro claro. Es un espacio de peligro, y que además ha planteado una revolución, y por eso ha sido de las hijas, no como un elemento social subordinado, digamos, a sus padres y a sus madres, pero sí también a partir de una revolución en los vínculos familiares.
Y también digo, como claro, y como eso, como digo, llevar esas discusiones a las casas también hace mover cosas. Tal vez así hablábamos con Monchi hace poco, como si empezamos a discutir, los chicos, las chicas traen discusiones que capaz que las familias no se habían planteado nunca.
Sí, bueno, exactamente, yo creo que eso es la revolución de las hijas, ¿no? Que las hijas fueron a discutir a las casas en general, en generaciones en las que a lo mejor el papá o la mamá eran totalmente subestimados, digamos, enemigos ideológicos, lo que querían hacer las chicas o los chicos era irse de la casa, ¿no? No discutían. Para mí, cuando los pibas y los pibes discuten es porque tienen un gran acto de amor por la familia. De hecho, yo creo en que las nuevas generaciones revalorizan tanto la familia como la escuela. Por eso piden educación sexual integral y mejores contenidos, y por eso en la familia también piden que sean escuchadas sus ideas, piden que los llamen de la forma que se identifican como chiques, piden que no se digan frases machistas cuando se está comiendo, pero en contra de lo que dicen, digamos, sectores que están incluso en contra de la educación sexual integral, que creen que es la decadencia de la familia y de la escuela, yo creo que justamente la revolución de las hijas reivindica a la familia y la escuela, pero la reivindica como un lugar de libertad y de democracia, y no como un lugar ni opresor ni conservador.
Está buenísimo. Ya dijiste recién como una entrega de amor, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que justamente que que digamos que por un lado los varones especialmente que no se dieron en la Argentina grandes cambios, de hecho ahora vemos las dificultades que hay que recaen por sobre todo en las mujeres, tanto en las tareas domésticas súper exacerbadas en la cuarentena, en la ayuda de las tareas de los hijos e hijas, que es un gran problema de conflicto en estos días, que no es que ningún padre ayude a hacer la tarea, pero que es una tarea que recae como responsabilidad, como carga mental, como tensión con los hijos y las hijas, básicamente sobre las mujeres. Bueno, digamos, no hubo cambios en los tiempos de cuidado de hijos e hijos, que las mujeres hacemos 3 horas más por día que sí. Los varones. Pero sí hubo un cambio subjetivo en la paternidad, que yo sí veo, que es que les importa a los padres ser buenos padres, escuchar a sus hijas e hijas. Y entonces, como que les cayó una ficha en donde cuando algún planteo de las hijas, aunque se quejen, aunque dicen me retan, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en la serie que ahora ha tenido mucho éxito, Casi Feliz, de Sebastián Weinreich, que tiene, digamos, una hija preadolescente, y cuando él le llama chicos, y la nena lo rete, le dice chiques, bueno, chiques, ¿no? O sea, bueno, esa escena es vivida en casi todas, en muchísimas familias en estos días, y ese pequeño reto también habla de padres que quieren escuchar a sus hijas, eso lo veo como un rasgo muy positivo. Uh-huh.
Bueno, sí, como papá te puedo decir que lo que uno siente es un cambio de paradigma gigante, ¿verdad? Y que al escucharte atentamente a vos, te es un alivio, ¿no? Porque que estas cosas ya se hablen de esta manera. Lo malo pasa cuando todo queda abajo de la alfombra, cuando no sale la luz, cuando no se puede hablar. No sé, yo tengo más de 50 años, no hablábamos de esto, no nos permitían, todo estaba en la oscuridad, y bueno, así nos fue también. Qué bueno que esto esté sucediendo.
Exactamente, la oscuridad solo, digamos, esa oscuridad de la que vos hablás legitimaba la violencia dentro de las casas, legitimaba los abusos sexuales, digamos, sostenidos como un secreto que las niñas y los niños tenían que digamos, que ocultar y que soportar. El silenciamiento solo hacía que puedas ir y tener una infección de transmisión sexual y no tengas a quién decírselo. Y además también mucho, digamos, por supuesto, todas situaciones de muchísima opresión para los chicos y las chicas, pero además de todo eso también, cuando los chicos y las chicas crecían, lo único que querían era irse de la casa, ¿no? Un enfrentamiento radical con sus padres y con sus madres. Yo creo que ahora justamente debaten porque se quieren quedar, ¿no? Sí. Más allá de que ojalá que en algún momento se puedan emancipar, que las condiciones económicas hacen más difícil esta salida en cuarentena, que están todos conviviendo. Por un lado, por supuesto, que las situaciones graves de abuso sexual se puedan denunciar, el 144, el 102. Pero cuando no son situaciones de violencia explícita, la discusión no hay que demonizarla, sino que yo creo que es parte de un gesto de amor de los padres que quieren escuchar, pero también de las hijas que quieren ser escuchadas porque valoran ese espacio familiar.
Luciana, te agradecemos muchísimo todos gracias. Estos conceptos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande.
Cariño. Muchas
gracias. Y nos vamos. Cerramos la clase de hoy. Muchísimas gracias, Julia.
Discutir en las casas, hablar, con amor.
Claro, que todo se pueda hablar. Sí. Absolutamente la duda más pequeña, la más grande que se pueda hablar. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos con Tongo y la canción de Machirulo, Escóndete. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana. Que tengan una buena jornada. Chao, Julia. Gracias.
Chao, muchísimas gracias. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. Quien nunca se rinde, quien hace una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se construye. conquista con las ganas de las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.